Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes, en el que ya tenemos candidato a la investidura para presidente del gobierno.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI ha decidido proponer al líder del PP, a Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la investidura a presidente del gobierno. El rey ha tomado esta decisión tras reunirse con los representantes de Unión del Pueblo Navarro, de Coalición Canaria, del Partido Nacionalista Vasco, de Sumar, de Vox, del PSOE y del PP. Los de Esquerra, BNG, Bildu y Junts no van. Ese es el respeto que tienen a las instituciones y deciden no ir. En fin, el caso es que así se lo ha comunicado el rey a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Que su majestad el rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno.
Había dos opciones. Bueno, incluso algunos barajaban tres. Esa tercera era que el rey se tomara más tiempo y que les dijera a los líderes políticos que siguieran buscando soluciones para ir con los números. Pero eso ha quedado descartado. Como te digo, había dos opciones, Feijóo o Sánchez. Los dos se han postulado en el día de hoy. Sánchez esta mañana ha comparecido ante la prensa y ha dicho que él se ve capaz de lograr esa mayoría y que, por tanto, que se postulaba. Feijóo ha ido esta tarde a ver al rey Felipe VI y salía convencido de un argumento, que es que como líder del partido más votado tenía que tener derecho a intentar esa investidura. El caso es que finalmente don Felipe se ha decantado por Feijóo. ¿Y por qué se ha decantado por Feijóo? Pues precisamente por eso, por ser el candidato que logró más escaños en las anteriores elecciones. Este punto es importante, es tan importante que en un comunicado la Casa Real señala que sigue una costumbre que se ha producido en todas las elecciones democráticas, salvo en el 2016, pero fue porque Rajoy rechazó ser candidato. El rey se lo ofreció a Rajoy y Rajoy no se vio con apoyos y dijo que no. Zarzuela además destaca que tras la ronda de consultas no se ha constatado a día de hoy la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que en su caso hiciera decaer esa costumbre. ¿Y qué puede pasar ahora? ¿Cómo llega Feijóo a esa investidura? Bueno, pues Feijóo llega con 172 escaños. Te recuerdo que se necesitan 176. Cuenta con los votos del PP, con los de Unión del Pueblo Navarro, con los de Coalición Canaria. Por cierto, esta mañana firmaba un acuerdo. Está por escrito ese pacto con Coalición Canaria. Y también cuenta con los 33 diputados de Vox. La verdad es que lo de Vox estaba un poco en el aire porque en las últimas horas Vox había jugado así, pero no, esto sí, ahora no. El caso es que lo que ha hecho Feijóo ha sido contar públicamente que ha hablado con Santiago Abascal y que han disuelto esos malentendidos. Desde el PP recuerdan que la distancia que tienen a la mayoría absoluta es de 4 escaños. Para conseguir esos 4 escaños están intentando ver si atraen al PNV. Pero los nacionalistas vascos repiten por activa y por pasiva que no. Que no van a apoyar a un PP que tenga un acuerdo con Vox. Fíjate si lo tiene claro que hoy Aitor Esteban ha confesado que había recibido una llamada para empezar a negociar con el PSOE para la investidura de Sánchez. Esa llamada ahora tendrá que esperar. ¿En qué plazos estamos ahora? Bueno, pues vamos a intentar descubrirlo porque tiene su miga la cosa. De entrada, Feijóo dice que se va a poner a trabajar ya el lunes.
Mi intención
es mantener contactos con los grupos parlamentarios a partir del próximo lunes o cuando finalice la ampliación del plazo concedido por la mesa del Congreso para su constitución.
A partir de ahí, Francina Armengol tiene que ver el calendario y tiene que marcar una fecha para el debate de investidura. Ahí están las dudas y vamos a intentar aclararlas con alguien que sabe mucho de esto. Quiero saludar en directo a Fernando Marín, que es letrado de Cortes retirado y abogado socio del bufete Martínez Echeverría. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludaros.
La primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso que hay que dar ahora?
El primer paso que hay que dar ahora es convocar el pleno para la sesión de investidura. Lo que dice el reglamento es que, recibida la notificación de la propuesta del candidato, el presidente convocará el pleno de las Cortes, el pleno del Congreso.
¿Y hay plazo para eso? ¿Cuándo hay que convocar? No hay plazo.
Es un tema que queda a la libre discreción del presidente en función de los trabajos de la Cámara, pero desde luego es un plazo, como se dice en las letras de cambio, es un plazo casi a la vista. Es un plazo que tiene que ser inmediato. No hay nada más importante que una sesión de investidura en los trabajos de la Cámara.
O sea, que eso que se está hablando, que se podría dilatar, no es conveniente ni es necesario.
Lo puede hacer el presidente, teóricamente, pero realmente me parece difícil, Me parece difícil de que se haga, ¿no? La conveniencia institucional es más importante que la conveniencia política, y la conveniencia institucional es que cuanto antes se sepa si va a haber o no un gobierno, y segundo, si va a haber que ir a elecciones generales. Como la Constitución dice que los dos meses empiezan a correr desde la primera votación de investidura fallida, cuanto antes se empiece a circular, a correr ese plazo, es, digamos que institucionalmente, desde el punto de vista del fundamento constitucional de la democracia, pues cuanto antes empiece a correr el plazo, mejor.
Vamos ahora al siguiente paso. Ahora volvemos a eso, a los dos meses, a ese famoso reloj de la democracia. Sí. Pero lo primero, se convoca, ya tenemos fecha, X, y sería la primera votación para investir a Núñez Feijóo. Si esa votación fracasa, se repite a las 48 horas.
48 horas. Y ya, te estaba oyendo antes, y ahí no hace falta ya mayoría absoluta. Hace falta simplemente mayoría simple. Si no hay una mayoría en contra de los 172 que tiene ya el candidato Núñez Feijóo, saldría investido.
Bien.
No tiene que conseguir esos cuatro. Lo que tiene que conseguir es que haya abstenciones suficientes para que no haya más de 172 en contra suyo.
Bien, estoy intentando ser muy didáctico porque el follón de las fechas es importante. Si Feijóo en la segunda votación no logra los votos necesarios, sí. ¿Se puede presentar otro candidato?
Sí, lo que dice la Constitución es que después el rey hará sucesivas contactos con o consultas con los grupos políticos y propondrá sucesivos candidatos que tienen que seguir intentando la confianza. Y si no se consigue en el plazo de dos meses, es cuando se disuelve. Pero efectivamente hay una actividad, tiene que haber una actividad del rey intentando proponer un candidato diferente, ¿no?
Y si vamos a una segunda investidura con otro candidato, el periodo es el que ha marcado la primera investidura del primer candidato. Es decir, esos dos meses empiezan a contar en la primera investidura.
Desde la primera votación fallida.
Bien. Siguiente cuestión. Venimos de unas elecciones el 23 de julio. ¿La posibilidad de unas elecciones en Navidades es real? Teniendo en cuenta, tomamos Navidades entre el 22 de diciembre, que es el día de la lotería, y el 6 de enero, Reyes. Los plazos...
Sí, todo depende de la fecha en la que se haga el primer debate de investidura y la primera votación. Puede llegar a ocurrir. Pero yo creo que es una cosa que también es importante aclarar, la ley orgánica electoral no dice que las elecciones tengan que ser en domingo o en fiesta, pueden ser antes. Es más costoso para las empresas, es más costoso para el país, que las elecciones no sean en domingo, pero es posible técnicamente que sean en otra fecha, que no sea domingo.
O sea, que entramos en un calendario endiablado, porque a partir de ahora lo ideal sería que esta primera investidura fuera cuanto antes, para que empezara a contar el plazo y no tener que irnos más allá del 30-31 de agosto, como mucho, ¿no?
Sí, a mí me parece que tiene todo el sentido que sea cuanto antes, porque además, o sea, no, ya no es un tema jurídico, es un tema de interés y un tema político. El país está ha votado con dificultades el 23 de julio, ha votado lo que ha votado, y lo que quiere los electores es que cuanto antes haya un gobierno que gestione el país, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido dilatar el procedimiento, ¿no?
Pues Fernando Marín, letrado de las Cortes retirado, muchísimas gracias por atendernos, porque es un tema complejo, es un tema en el que hay una norma muy concreta y siempre en estos casos es preguntar a quien se sabe el reglamento. Así que muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Yo estoy convencido que tanto la presidenta del Congreso como los portavoces de los grupos serán sensatos y harán lo que procede.
Pues muchísimas gracias, Fernando.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Pues ahora toca analizar todo esto y más en nuestro tiempo de análisis y opinión con Agustín Peri y Maripau Domínguez.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Tienes el calendario del teléfono ahí? ¿Has ido ya tachando fechas?
Sí, totalmente. Madre mía.
Porque, claro...
Qué lío tenemos encima. Vaya lío.
Yo he estado echando cuentas y ahora entramos en todo esto por empezar así un poquito distendidos. La posibilidad de que en Navidades no votemos... Tomando Navidades desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero, que ya hemos ido al letrado, se puede votar un día laborable, no hace falta que sea domingo o fiesta. Pero claro, si un 24 estaba mal, imagínate un 23. Eso es peor casi, porque tienes que hacer las compras. Uy, un lío. Bueno, lo que os digo, que una hipotética convocatoria electoral, si queremos tener las Navidades libres, llevaría a celebrar la investidura en la última semana de agosto, porque ya hemos oído que dilatarlo no es conveniente institucionalmente.
No es conveniente, salvo para alguien. Es decir, el único que necesita tiempo, como ha demostrado en la consulta, es Sánchez. Necesita tiempo para ver si convence al independentismo de que le apoye. Si no le convence, y el independentismo también tiene una fecha que es un deadline, que es el 11S, la diada, a la que quiere llegar, o tiene que valorar si es mejor llegar con los deberes hechos o no, por el miedo a que quemen monigotes con la efigie de Aragonés o de quien sea, ¿no? En este caso de Junqueras, ¿no? El mártir corpóreo del independentismo. Entonces, ahora mismo el independentismo está, y Junts, y en este caso Puigdemont, está midiendo a ver qué le conviene más. Si dilatarlo para que también se cueza en esa salsa Sánchez, o no puede arriesgarse en exceso porque se puede encontrar con una diada que le cante las 40 y le diga, quiero esto, y esta es mi hoja de ruta, y no te salgas de esta. Porque entonces lo tendrá muy complicado. Fíjate que es una diada en la que el propio presidente Aragonés todavía no ha comunicado si va a ir. Es llamativo, ¿no?
Un primer comentario, Pau, que luego vamos a ir contando cosas, porque hay muchas cosas sobre la mesa y me parece muy interesante el comunicado de Casa Real.
Bueno, a mí, sinceramente, yo también coincido con el señor Marín, con Fernando Marín, en que es necesario que se realice pronto la investidura. Pero tiene razón también Peri, que a quien más falta le hace el tiempo es a quien no ha conseguido demostrar, al menos ante el rey, que tiene los apoyos, ¿no? O sea, a día de hoy el rey no sabe, por eso también, entre otras razones, ha escogido y ha designado a Feijóo, no sabe qué otros apoyos tiene Pedro Sánchez más allá de Sumar, ¿no? Entonces yo creo que es un poco temerario el hacer la investidura en una semana. Es decir, aquí el tiempo es escaso o es excesivo dependiendo de quien tome la medida. Si toma la medida Sánchez, no, esto hay que hacerlo rápido y tal, pero claro, hay que hacerlo rápido. Feijóo también necesita tiempo para preparar y ver de dónde puede sacar, que yo lo veo difícil, de dónde puede arañar los votos que le faltan, aunque, bueno, como bien ha explicado Marín, pues si no hace falta que busque esos votos que le faltan, sino que con que tuviera unas abstenciones que significarían que no son votos positivos para Sánchez, pues ahí lo podría salvar.
El único que necesita tiempo es Sánchez, no Feijóo, ¿eh?
Sí. Sánchez, sí, por eso.
Sánchez necesita tiempo en sus negociaciones, porque sí. Sánchez es el que está negociando. Feijóo claro. Ya ha cerrado sus negociaciones.
Bueno, Feijóo yo creo que todavía le puede...
La segunda.
Hacer un envite
No, pero esa es la segunda. Es que no... O sea, necesitaría PNV. Es decir, en segundas, si él va con 172 y Sánchez no consigue el apoyo de Puigdemont,
claro, serían abstenciones con 71. Para él.
Claro, pues tendría con 71. Entonces, él ahora mismo, es verdad que Sánchez dice, además Sánchez lo especifica muy bien, ha dicho, es el techo de Feijóo, yo estoy en un suelo, yo todavía tengo techo. Todavía es temporal, es decir, tienes que seguir negociando. Tanto es así que estás negociando la amnistía. Por lo tanto, tanto es así que están
fuera
negociando.
De la Constitución y ahora ya
y ahora con Conde Pumpido todo cabe en la Constitución. Sí, ¿no? Todo es maleable y se puede enlodazar la toga todo lo que sea necesario. Pero en este caso, además, es muy, muy relevante lo que ha ocurrido hoy. Es decir, Zarzuela, por primera vez en la historia democrática de este país, ha explicado una decisión.
Ahora
no la ha comunicado, la ha explicado.
Vamos a eso. El comunicado de la Casa Real, lo que dice. Lo tengo aquí textualmente. Hace pública las siguientes consideraciones. Primera, los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que han comparecido en el procedimiento han expuesto a su majestad el rey el sentido de sus apoyos parlamentarios. Segunda, el representante del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo, le ha trasladado a su majestad el rey su disposición a ser candidato al proceso de investidura como presidente del gobierno. Tercera, el Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido mayor número de escaños en las pasadas elecciones del 23 de julio. En este sentido, conviene señalar que salvo en la legislatura número 11, esta es la de Rajoy, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por su majestad. Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre. Lo que viene a decir es que como no hay es lo que me está señalando Peri, lo que viene a decir ahora es que como ningún candidato tiene la mayoría, pues esta costumbre no decae.
No, y sobre todo, no, y lo dice con, si se me permite la expresión, con bastante más mala leche, porque dice, como no ha venido nadie a decirme que tenga, ni con un documento, que es lo que está diciendo de la manera en que se hacen los comunicados en la Zarzuela, como Sánchez no ha venido con un documento firmado por los socios que no han querido venir a verme, y los socios que no quieren venir a ver al jefe del Estado, no sabemos lo que han decidido. Por lo tanto, quien no participa en este juego es Zarzuela. Dice, como yo no tengo certeza de otra cosa, que salvo que hay un candidato que ha venido con 172, cosa que he podido refrendar porque han venido esos partidos que la apoyan, pues yo, y además es el candidato más votado, es el candidato. Si el rey hubiera dado más tiempo a Sánchez, estaría cometiendo, para mi gusto, un error. Y ha sido un comunicado inteligente y muy, muy relevante por eso, porque es por la primera vez en la historia de la democracia en que el Casa Real explica una decisión de tal calibre. Siempre comunica. El rey no tiene que explicar nada, comunicarlo simplemente. En este caso se ha tomado la molestia a Casa Real de explicarlo. Y lo que está explicando le está haciendo un tirón de orejas en todas reglas. Es decir, yo propongo a quien tiene más votos porque es la costumbre y porque nadie me ha mostrado otra cosa. Ni tú con un documento firmado por tus hipotéticos socios, ni tus socios que no han venido a verme. Por lo tanto, yo, esto es Santo Tomás.
El que tiene más.
Santo Tomás.
Sí. Fijaos que esta misma semana, Bildu, en el Congreso, en la comparecencia que hizo, dijo que ellos, por supuesto, iban a apoyar a Sánchez y tal, pero que no iban a ir a ver al rey porque, total, eso era lo de menos. La expresión literal fue, eso es lo de menos, eso no tiene importancia. Hombre, no tiene importancia, sí, claro que la tiene, fíjate si la tiene, que como nadie por parte de Bildu ni por parte claro. de los demás, de los independentistas, le ha comunicado al rey cuál es el sentido de su voto, y a quién va a apoyar, pues el rey no tiene constancia de ello. Es que esto parece de verdad un patio de vecindario.
No, pero dice, sobre no, todo es, mire, que quien
majestad,
no va a participar
que vengo aquí con, claro, estos, ¿no?
Exacto.
Con estos apoyos.
Pero no solo que
bueno,
no sea un patio.
Usted venga con quien le dé la gana, pero no. Venga usted y que vengan los otros.
Claro, y sobre todo es una forma de decirle al rey que no, que hasta aquí hemos llegado. Que si tú quieres peces, que te mojes el culo, Sánchez. O sea, es decir, aquí me vienes con las cosas claritas. Porque esa es la único que me mandato que yo tengo constitucional es ese. Es decir, designar un candidato, y lo hago en base a esto. Entonces tú tienes que venir con los candidatos. Si no vienes, es tu problema, no es el mío. Entonces es lo que voy a decir. A partir de ahí, ya se tiene que mover la perrita. Es decir, ya tienes que hablar de amnistía, que ya lo has hecho hoy. Has dicho, ya se encargará el Tribunal Constitucional, ya verá el Tribunal...
Hasta ahora no tenía encaje, ¿eh?
No, ahora sí, ahora el marco es de la Constitución, que es una cosa muy maleable y sobre todo muy interpretable, que si es por Conde Pumpido se puede interpretar de mil formas, incluso que no es necesaria. Entonces, a partir de ahí, salvo para pagar su sueldo, a partir de ahí, la realidad es que ha habido un candidato que ha venido con los deberes hechos y otro que viene con una hipótesis de negociación. ¿Qué pretendes? ¿Que el rey te dé a ti un tiempo cuando tienes la descortesía, tus socios, de ni venir a verme? El rey hubiera cometido un error muy grave si le hubiera dado un tiempo que no se ha ganado. Que yo no digo que no lo vaya a conseguir, que es lo más probable, evidentemente, si tenemos que apostar el dinero que ya no tenemos llegadas a estas fechas del verano. En mi caso son 5 céntimos, los puedo apostar ahora mismo. La realidad es que lo tiene más fácil Sánchez. Lo tiene peor España y más fácil Sánchez. Pero a partir de ahí, todo depende de un señor que es prófugo de la justicia. Por lo tanto, eso, la monarquía no va a entrar en ese juego. Y hace muy bien porque está por encima de esta gente. Entonces, a mí me parece que hoy es muy, muy relevante el comunicado de Su Majestad la Casa Real.
Otra lectura también respecto de este comunicado es que, independientemente de quién finalmente acabe gobernando, pero a día de hoy y a estas horas, después de lo que ha pasado hoy, pues se le ha echado de nuevo independentistas, de no solo catalanes, le han echado un pulso a la monarquía y les ha salido mal, porque claro, todos ahí defendiendo que no tenían por qué ir a ver al rey, daba igual Rufián, que daba igual Bildu, o sea, todos con el mismo discurso, ¿no? Que da lo mismo, que es lo de menos, que no importa, que tal cual, porque como son súper republicanos todos, y dices, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué más da que sea uno republicano? O sea, el juego democrático, el juego parlamentario está establecido como está establecido, y si tú te lo quieres saltar, pues luego atente a las consecuencias. Entonces tú no has comunicado el sentido de tu voto, no has querido ir a ver al rey, pues este es el resultado.
El
rey no sabe a quién vas a apoyar. Entonces, a día de hoy, o sea, a estas horas, ese pulso no les ha salido bien, al margen de quien acabe gobernando, que yo también creo, igual que Peri, que va a tener más posibilidades Sánchez.
Buscamos reacciones, dos en Twitter. Primero, Alberto Núñez Feijóo: agradezco a Su Majestad el Rey su decisión de nombrarme candidato a la presidencia del gobierno. Daremos voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren cambio, estabilidad y moderación con un gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles. Y segunda reacción, Marta Lois, que es la portavoz de Sumar: el señor Feijóo aboca a toda la ciudadanía española a una investidura que todo el mundo sabe que fracasará. Esta investidura no irá de los problemas de España, sino sobre los problemas de Feijóo. Nosotros seguiremos trabajando con discreción, con responsabilidad y al máximo nivel en la única vía posible: un gobierno progresista y con sensibilidad plurinacional. A ver, traducción. Comentario de texto. Sensibilidad plurinacional, es decir, que esté Esquerra y Junts, el BNG y Bildu. Discreción, que es que siguen negociando.
A mí me parece una vergüenza, que alguien utilice la palabra discreción en unas negociaciones que afectan a todos los ciudadanos, los que te han votado y los que no. Es decir, ya llevan varias semanas hablando, porque estos son consignas que luego sus minaretes reproducen, ¿no? Mayoría progresista. No es una mayoría progresista. Yo no conocía al PNV, le puedes llamar muchas cosas menos progresista. A la antigua Convergencia...
Bueno, y a Junts, eso te iba a decir.
A la antigua Convergencia, llamarle progresista es como llamarme a mí colchonero. Entonces, esto es un absurdo absoluto. Entonces, ni es progresista, ni permito... Bueno, no permito, evidentemente no tengo más narices que aguantarme. Que se hable de discreción. ¿Pero qué cojones de discreción? Tú tienes que decir exactamente qué estás negociando. Porque tú estás jugando con el futuro de todos y cada uno de tus ciudadanos. ¿Qué es lo que estás negociando? ¿Qué estás poniendo sobre la mesa? ¿Y qué va a suponer eso para el conjunto de los españoles? Y esto lo tienes que llevar a la Cámara, al Congreso. Y decir, yo vengo con esto. Y esto es lo que quiero hacer, nada de discreciones. Y esto me ha costado estos jirones. Y luego hablar, nosotros seguiremos por lo que afecta a los ciudadanos y les preocupa a los ciudadanos. Precisamente, hay una parte de tus socios que lo que les preocupa no es precisamente, es que no les preocupe nunca más nada que tenga que ver con España. O sea, con el resto de los españoles. Por lo tanto, la sandez majestática e hipócrita de Marta Lois, que se estrena con este tipo de estupideces, de decir, hombre, son mecánicas, porque estos ya hablan como los robots, de decir que está hablando de la necesidad de las mayorías, pero ¿qué dices estás hablando? Esto es el gobierno de España, de un país al que rechazan pertenecer gran parte de tus aliados. Que su mayor preocupación no es España, es su autonomía, en ese caso su independencia. Por lo tanto, no estamos hablando en el mismo plano, no estamos hablando de lo mismo. Esto no es setas o Rolex. Entonces, hablar claramente. Vosotros no queréis una mayoría progresista, queréis una mayoría que gobierne, una mayoría que se conforma en función de un interés que no es el solucionar los problemas de pobreza, de desigualdad social. Tú no vas a Waterloo a negociar la desigualdad, ni los problemas de migración, ni si las grandes tenedores, la ley de vivienda, eso no lo negocias en Waterloo.
Maripau.
Negocias la amnistía.
Fíjate que, Rubén, este debate, o sea, este tema de la discreción que apuntaba Perilla, lo hemos sacado varias veces, ¿verdad?, este verano. Sí, porque a mí me parece interesantísimo. Yo sabes que defiendo, lo he defendido además con mucha vehemencia en este programa, que hablar de discreción cuando se trata del gobierno de España, de lo que se está negociando, me parece que no procede. Tampoco es que tengan que tener un foco puesto permanentemente, ¿no?, en todas y cada una de las frases que van diciendo. Pero desde luego, ¿cómo vas a hablar de discreción? Necesitamos saber si efectivamente van a tener el cuajo, perdonadme la expresión, de ponerse a mirar qué encaje puede haber con el tema de la amnistía. Una amnistía en sí misma es un concepto que supone, que significa que hay una represión. Entonces, si tú al final, supongamos que encajamos, que consiguen encajar, porque claro, ahora todo va al constitucional, porque esto para ellos es una bicoca, es maravilloso, al constitucional lo tienen ellos copado, pues no pasa nada, venga, todo al constitucional, y todo, pues el constitucional va a ir diciendo que sí a lo que le interesa al PSOE, porque desgraciadamente la separación de poderes...
Con miembros progresistas que dijeron que no, entre otras, hasta ahora el que ha sido ministro de Justicia. El ministro de los indultos que dijo que amnistía en ningún caso, que eso no era constitucional.
Eso, vale, sí, el mismo, claro. Claro, está ahí por los servicios prestados. Es una pena tener que reconocer esto, pero es que es así, ¿no? Entonces ahora va todo al constitucional. Supongamos que tiene un encaje, que se lo montan de manera que... resulta que ahora en España, en el año 2023... aterriza en nuestro marco legal el concepto de amnistía. Bueno, pues fenomenal, porque estamos reconociendo implícitamente ante todo el mundo que en España existe la represión. Y que como existe la represión, existe una amnistía. Ojo, y después de haber sido juzgados y condenados y de haber pasado por la cárcel. Pero además, para más inri, y esto ya lo dije la semana pasada, pero hay que volver, hay que seguir recordándolo, porque esa es la cruda realidad. No se está hablando de una amnistía para los que tienen que ver con el procés, los condenados por el procés, que hay unos cuantos. No, no, aquí van todos en el mismo saco, porque siendo independentista da igual el delito que haya.
Por ejemplo, cometido. Laura Borrás.
Por ejemplo, Laura Borrás, que resulta que su delito es corrupción. No estaba juzgada por el procés. Lo que ella hizo es un asunto muy grave de corrupción, que además es un clásico, que ya lo explicamos aquí también. Un clásico. Lo del lugar de contratarte 300, te hago 100, 100 y 100. Te lo troceo. Tres contratos. A un amiguito. Y para ella también pide la amnistía. Esto es un cachondeo, de verdad. O sea, no, es que no ha lugar. Es que no ha lugar.
Os voy a hacer una pregunta, pero hablamos luego de ella. Es imposible que haya cuatro abstenciones, ¿no? Unos mensajes.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, ¿de dónde va cada euro que pagamos? ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos una noticia de última hora. Resulta que la Real Federación Española de Fútbol ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para el viernes. Viernes 25 de agosto a partir de las 12 de la mañana. Dice la información oficial de la Federación Española que además, y en base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino conquistado por la selección española el pasado domingo en Sídney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas en la Federación referentes a asuntos de integridad, así como el resto de los protocolos aplicables. La noticia es que viernes 25, 12 de la mañana, Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, después de todo el lío de Rubiales, en la celebración del Mundial Femenino conquistado por España en Sídney. No sé si esto va por la línea en la que Pedro Sánchez esta mañana le pedía que tenía que dar más pasos. Si vamos a ver algo más. Porque yo lo que entiendo es que el único paso posible es la dimisión. No hay otro paso, ¿no? Vamos a recordar que estamos hablando...
Con Rubiales hay todo tipo de pasos posibles. O sea, hasta que pida matrimonio a Jenny Hermoso. O sea, este después de sus goriladas, cualquier imbecilidad que haga este hombre... Y que además, ojito, yo no las tengo todas consigo. Yo creo que es insostenible, pero que era insostenible... con lo de Piqué, era insostenible con lo del pisito infestado de prostitutas para con sus amiguetes. Es impresentable después del gesto obsceno en el palco tocándose los genitales. Es impresentable después de agarrarle la cabeza a una jugadora, presionarla y darle un beso no buscado por parte de ella. Es impresentable su propia... que siga hoy es impresentable. Pero es impresentable que haya tratado de forzar a Jenny Hermoso a compartir un comunicado falso donde ella tenía que venir a decir que no, que en realidad no se había sentido tal. O sea, es impresentable la forma en que ha pedido disculpas, que no son unas disculpas en diferido forzadas después de tus goriladas. Es impresentable incluso los movimientos en la propia federación, que es un tema caciquil y de caudillo que ha ido colocando y se ha encargado para que las territoriales, hasta hace dos minutos, estaban diciendo que todo su apoyo a su presidente nos ha jodido. Como que os tiene a la sopa boba.
Dos cuestiones más relacionadas con la cuestión de Rubiales. Os iba a hacer otra pregunta, pero ya sabéis que es que esto, la actualidad va saltando y te va llevando. Tuit de Yolanda Díaz: desde Sumar hemos denunciado lo sucedido con el señor Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes por infracción grave. Las federaciones deportivas están sometidas a la ley del deporte y el Consejo Superior de Deportes debe actuar para que el machismo no quede impune. Y luego también os puedo contar una entrevista que lleva ahora mismo ABC en su portada con Irene Paredes, que es una de las jugadoras de la selección española, una de las veteranas. Irene Paredes, dos puntos: el beso de Rubiales fue un gesto desafortunado. Ya creo que lo único que falta es que Jenny Hermoso... De su versión.
Pero fíjate qué amargura, o sea, es decir, que por la gorilada, porque insisto, es gorilada torrentiana, por añadir un adjetivo más que todo el mundo pueda entender, de este personaje de cuarta, este mundial, que es un hito histórico del deporte, ya no hablo masculino y femenino, del deporte español, es un hito histórico, quede manchado para los restos y siempre se recuerde por este imbécil. O sea, yo soy jugadora de la selección. Y este no es que dimita, es que lo encuentra en el vestuario pateado.
Afortunadamente no lo he jugado.
No, pero tú imagínate, o sea, es que a mí me parece una enorme... O sea, con todo lo que ha sufrido esta selección, con lo de esta pobre chica que el día más feliz de su vida le comunica la muerte de su padre.
Es que eso era lo que teníamos que estar hablando.
Y estamos... Hola, Carmona, golazo, por cierto. Que estemos aguantando a este imbécil... Que encima es que tendría que emitir hasta vivir por en chándal a Moncloa, como si fuera sido tu jugador, pero desgraciado.
Pau.
Bueno, y encima la imagen ante todo el mundo, ¿no? Todo el mundo en el sentido más literal, o sea, la prensa internacional lo ha machacado, lo ha despedazado, pero con toda la razón. Lo que pasa es que, claro, ahí de rondón pues ya se ha colado, que es lo fácil, el que el fútbol español tiene un problema de machismo, no sé qué, que sí, que no digo yo que haya que discutir eso. El problema es que ahora estamos en lo que estamos, que es que hemos ganado a todo el mundo. O sea, hemos ganado un campeonato mundial, y resulta que la imagen en los principales periódicos y televisiones y radios de todo el mundo están masacrando a la Federación Española, a la que, por cierto, el propio Luis Rubiales los ha dejado también a la altura del betún, porque acordaos cuando se paró e hizo la escala volviendo de Australia y grabó ese nefasto vídeo en el que pretendía excusarse, también desafortunado el vídeo. Dijo, no, pero sí, hombre, si tengo que pedir perdón, ¿no? Como diciendo, pues hay que hacerlo, se hace, pero vamos, que aquí nosotros, en la federación, internamente, como que nadie le había dado importancia, porque esto para, no, o sea, como para que para nosotros esto no es tal. Y decía, pero bueno, no, está y llena Maripao, de cenutrios la federación.
¿O
qué pasa?
Y luego, yo fíjate, en este caso además, lo que pediría, que es un imposible, es, sobre todo a la izquierda, que no se ponga a hacer política, aprovecharlo. Porque Rubiales, con todas sus cosas previas a esto, ha sido un protegido del gobierno, ¿eh? No, insisto, el escándalo de Piqué, el escándalo de las prostitutas, todo eso ha ocurrido con Sánchez y con los diferentes ministros de Cultura y Deportes de este gobierno. O sea, que eso no se olvide, ¿eh? Tampoco, o sea, que ahora no nos pongamos a rasgarnos las vestiduras ya esta agresión. Si además que no hace falta hablar de violencia contra la mujer, es que mucho anterior a eso es un gorila. Entonces,
de todas formas, la cuestión ha llegado a un punto en el que hoy Pedro Sánchez, en Moncloa, después de reunirse con el rey, ha tenido que hablar de Rubiales, y también lo ha hecho Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, en el Congreso, después de firmar el pacto con Coalición Canaria.
Yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
Esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres y evidentemente lo que vimos en esa final en este sentido fue bochornoso. Habrá tiempo y como hay tiempo, hagamos grande lo grande, hablemos de ellas y luego ya habrá tiempo para hablar de otras cuestiones, porque sin duda alguna lo que no está bien hecho siempre tiene que tener consecuencias, ¿no?
Le pedía a Pedro Sánchez pasos, y el paso que ha dado es convocar una Asamblea General Extraordinaria, repito, para este viernes 25 de agosto. Yo no sé si estamos dilatando en el tiempo algo que sabemos cómo va a terminar, Maripó.
Bueno, yo sinceramente creo que mi compañero esta noche de tertulia tendrá sobre este tema mucho más conocimiento que yo. Pero desde luego a mí lo que me parece es que este señor creo que tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, pero hay unos intereses ahí que deben ser muy potentes, y no quiero emplear la palabra que se me está ocurriendo, porque igual ahora encima también me gano una demanda y la verdad no tengo ninguna gana. Pero bueno, todos creo que tenemos en la cabeza cómo se podría definir el comportamiento y la manera de actuar del señor Rubiales, ¿no? Está bien que el presidente del gobierno diga, pero no haga, ¿no? Porque, bueno, si Rubiales no va a dimitir, ¿qué pasa en el ministerio? El ministerio no va a hacer nada, ¿no?
A ver, no puede hacerlo directamente. Se le podría inhabilitar, no.
Pero por la vía administrativa, claro, te lo quitas en medio.
Sí,
pero es lo que interesa.
Pero claro, pero para eso tiene que intervenir el TAT, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y como hay una denuncia, eso puede ocurrir. Pero que tengamos que llegar a todo ese punto. O sea, yo aquí hablo del cinismo del gobierno, que ha tardado mucho, porque todo esto lo debería haber activado mucho antes. Digo con los casos que acompañan a este personaje. Pero en el caso de él, o sea, si tú estás convocando una asamblea, es porque a lo mejor, conociendo a este tipo, es capaz de pretender decir: aquí estoy yo y cuento con el apoyo y el aval de todos mis
así no lo descartes.
Territorios. Claro, yo es que no lo descarto nada. O sea,
yo no lo descarto tampoco.
Como mis 5 céntimos que me jugaba antes, no me los juego ahora. ¿Vale? O sea, os reconozco que tenía 10 céntimos en concreto, entonces 5 van a lo que os he dicho antes, esto no. Pero, porque lo lógico, o sea, yo me levanto al día siguiente de que el equipo nacional femenino de fútbol, que yo presido, gana un mundial y resulta que todos los titulares de todo el orbe van en torno a mi gorilada, y cuando ya después de desayunar sigo y veo que va a mi siguiente gorilada, que es la de cogerme los huevos como si fuera Torrente en el palco, y yo no sigo un minuto más. ¿Qué ocurre? Que ganas un pastizal que en tu vida soñaste con ganar, desde luego no en la deportiva, que eres un jugador de fútbol de cuarta división, y que desde luego no te la hubieras ganado en ningún trabajo normal, y que solo medrando y maniobrando, que eso lo hacías bastante bien, conseguiste llegar ahí. Pero, chico, es que hay una cosa que es la dignidad moral. a ti te ha echado tus actos. Te tienen que echar tus actos. Tú tienes que dimitir por tus actos. Es que no puedes estar un minuto más. No tienes que convocar ninguna asamblea. Tienes que convocar una asamblea, en todo caso, para decirle a tu gente, oye, que dimito, que me voy a mi casa. Y ya está. Y encargaros vosotros, nombrar el que queráis, y yo me voy. Otra cosa es que quiera que dejar la sucesión atada y bien atada, ¿no? Eso es otra cosa.
Realmente es muy difícil aguantar, ¿no? Con esto termino, pero es muy difícil aguantar la presión a la que está sometido, porque es presión de todos los sectores, de todos, políticos, sociales, de todo. Y además, insisto, de todo el mundo. No hay país que haya dicho que esto es algo, o no le haya dado importancia.
Pero él utiliza unas prácticas muy matoniles de cuarta. Pues lo hace siempre, o sea, es como cuando preguntas una cosa en una rueda de prensa o le haces una entrevista a alguien del entorno de la federación y preguntas algo tal, no por la propia gente, pobre gente de comunicación de la federación, que tiene gente muy brillante y muy buena, sino por él mismo, dice, ah, no, a estos vetarlos. A nosotros, de hecho, hace 3 días, por una pregunta que hace en una entrevista, mi compañera Laura Marta, magnífica periodista, que la hace, la receptora de esa pregunta no dice nada y este se enfada y la veta. Y tenemos que hacer un editorial diciéndole, pero tú de qué vas, y entonces ya recula. Pero nos veta por sus calentones, por su chulería. Esto maneja como un cortijo, y como un cortijo ha pretendido manejar también a las jugadoras de fútbol.
Teniendo en cuenta lo que pasó y lo que ha pasado desde el domingo, cuando Rubiales tiene ese gesto con Jenny Hermoso, hemos escuchado a Rubiales en 2 ocasiones. Primero aquí, en el partidazo, Sí, exactamente, con Juanma Castaño. Es que me está haciendo gestos Peri, Maripau. Entonces, le hemos escuchado y en esa primera entrevista lo que hizo con Juanma fue negar. Esto no tiene importancia y descalificó a los que les criticaban. Según ha ido evolucionando todo, en el que hemos ido escuchando declaraciones de todo tipo, ya hay quien dice que le va a denunciar. ¿No echáis de menos que salga la jugadora? Porque la jugadora en un primer momento tuvo una reacción dentro del vestuario que yo creo que era propia de la euforia de ese momento de jajaja, no me ha gustado, yo no tal.
Yo tengo dudas, mira, yo tengo dudas porque, joder, yo pienso en Jenny Hermoso. O sea, Jenny Hermoso no tiene culpa de absolutamente nada. Su opinión ya para mí es irrelevante, lo que ella sienta o deje de sentir, porque aquí lo relevante es lo que se ha transmitido. Y lo que se ha transmitido es que es un espectáculo que ya era bochornoso con y sin beso. Es decir,
es que el espectáculo empieza en el palco.
Pero empieza en el palco y luego cuando él está dando las medallas, cogiéndolas como si fueran peleles, yo no lo he visto abrazándose así, cogiéndolas, levantándolas, quitándoles la copa, pasándosela ya a la reina, que se ve como la reina le hace un par de veces un gesto de a mí no me la deis. O sea, a mí me la tienen que dar las jugadoras si quieren pasármela. Y es después cuando ya sale la... No, él haciendo gestos, dándole la copa. O sea, el espectáculo ya es tan bochornoso que no, que yo creo que a la pobre Jenny Hermoso lo que hay que dejar es que disfrute en Ibiza, que luego haga lo que le apetezca, que esté con su familia, con quien quiera estar, con su pareja, con quien le apetezca, y que se meta en la cama y diga, ole, aquí estoy yo. Punto. Que he hecho un mundial de narices. Y ya está. Entonces, a mí ya, con todo el respeto hacia ella, me parece irrelevante lo que ella me vaya a decir o deje de decir. Es más, si me dice ahora algo que no ha dicho antes, se puede incluso encontrar con que la gente diga, ¿por qué no lo dijiste en su momento? ¿Y por qué no lo dijiste tal? ¿Y por qué no te...? Pues chico, porque estás recogiendo una medalla, que eres campeona del mundo. ¿Qué le estás exigiendo? No se le puede exigir nada. A quien se le puede exigir es a este cafre.
Y ahora después de lo que hemos conocido hoy, de que ya en el avión de vuelta intentó presionarla de alguna manera, porque es una manera de presionar, ¿no? Que hiciera ella que firmara un comunicado conjunto con él, pero para disculparlo a él, que esto es fabuloso, ¿no? O sea, yo cometo el error y ahora pido que tú, que has sido la víctima de ese error, de esa zafiedad, tengas que decirle a todo el mundo que no pasa nada y que yo tampoco he estado tan mal, ¿no? Que no soy tan mala. O sea, es que de verdad es todo un despropósito. Entonces ahora, después de saber eso y de que encima la propia federación emite un comunicado poniendo en boca de Jenny Hermoso, de la jugadora, palabras que al parecer ella no dijo, pues hombre, es que ahora ya si habla, pues efectivamente, si es que no sé si sería vestuario. Todavía más negativo. Pero además, si es que además se vio, o sea, lo del vestuario es lo que ella realmente sintió. Es decir, yo no sabía qué hacer, qué iba a hacer, ¿sabes? Porque dicen, pues no le voy a dar un empujón, te voy a pensar, claro, ¿qué voy a hacer? Es que además te debe pillar con el paso tan cambiado.
Pero, o sea, él entra en el vestuario con ese afán de protagonismo, después de lo que ha pasado, que ya empieza a ver que hay reacciones, la coge y se pone a hablar de hacer la bromita de nos vamos a casar en Ibiza.
Sí,
tú eres imbécil. Tío. Sí, si no has visto encima, la que has liado, déjala en paz. Sí. Déjala en paz.
Y yo creo que
no
la
pintas
ahora,
nada ahí dentro.
La chica ahora lo que debe hacer es lo que tú decías. O sea, dedicarse a disfrutar y no someterse, porque en el fondo es una presión mediática que es muy fuerte, someterse a ese mal trago. O sea, porque efectivamente ella... Es que ella no ha hecho nada, o sea, es que aquí el problema está en Rubiales. Entonces, ¿qué más me da lo que ella diga y cómo lo diga? O sea, no, ella se habrá sentido como se haya sentido, que no creo que haya sido precisamente agradable, y ya lo dijo con sus compañeras, fue el primer pronto que tuvo, claro que no me ha gustado. Hombre, y además la imagen ante todo el mundo. Entonces, el que ha cometido el enorme error ha sido él. Entonces, ella no tiene por qué dar ninguna explicación. Ella tiene que dedicarse a disfrutar y a vivir de este momento que va a ser un momento absolutamente inolvidable, no solo en sus vidas, sino en la historia del deporte en España. Y luego, pues seguirá otra vez, se incorporará al trabajo y todas seguirán pues con sus vidas y con su fútbol y ya está. O sea, pero no tienen por qué estar dando explicaciones de que otros... con perdón, la caguen y lo hagan como lo ha hecho este hombre, que no,
bueno,
es la primera vez.
Vamos a ver qué pasa el viernes en esa asamblea que ha convocado la Real Federación Española de Fútbol. Os quiero hacer una pregunta. Ya sabéis que soy muy de preguntar.
Ay, ay, ay.
¿Habéis comprado aceite en los últimos días?
Sí.
Yo hoy lo he apuntado en el Bring.
Vale.
Tengo que comprar.
10 euros el litro.
Pues voy a borrar lo del Bring.
10 euros el litro. Y la situación no se queda solo en lo de hoy, sino que todos los expertos dicen que va a seguir subiendo porque la cosecha es mala, va a haber menos aceite y el que haya va a subir de precio.
Es dramático, pero yo solo voy a hacer un llamamiento, si me permites, desde estos micrófonos. No cedamos, españoles, no a la mantequilla. No es el sustituto de nuestro aceite, jamás. No quiero afrancesamientos ningún
tipo. Ya verás
la embajada
de Francia ahora.
No echamos a Napoleón para esto, ¿vale? Por favor, manteneros firmes. Hagámoslo con gota, con espumita, pero siempre aceite de oliva virgen, español. Y nada de mantequillas.
¿Sabéis lo que me ha llamado la atención de todo esto del precio, de al margen de este llamamiento?
Importante. Mira, espero que se repita,
mira,
luego.
¿Ves el teléfono que suena? Creo que es la embajada de Francia. Ahora no sí,
pues se lo digo, ya me conoces, se lo digo directamente.
No, os decía que a mí me ha llamado mucho la atención una noticia que he leído hoy, un teletipo que os leo, es un teletipo de EFE. Roban 6.000 litros de aceite en Teba, con un valor cercano a los 50.000 euros. Claro, vamos a entrar ya en mercados negros. Ojo, ¿eh?
Es que siempre ha sido el oro líquido, y ahora con más razón. Y aparte la situación es dramática para también, desde luego, lo primero para los agricultores.
Es una cosa complicada, sí.
No se nos ha olvidado lo del precio de la sandía del año pasado, ¿no? Del verano, que estábamos hablando todo el rato y 12 euros el kilo.
Pero no comparemos.
No, claro, este año toca, sí, es terrible, la verdad, que para los productores de aceite, porque yo es que soy tan defensora. Yo no me cargo la mantequilla, Peri. La mantequilla
no,
está
si yo no
rica,
me la cargo, pero cada cosa en su sitio.
Para tostado.
Claro. Pero es que el aceite, es que tenemos realmente ahí un tesoro, ¿no? Que se da en España, que en Italia también hubo ahí un follón hace años por, en fin, que se envasaba aceite que hacían pasar.
Me gustaría a los italianos.
Claro.
Os voy a decir adiós. Exacto. Con unos señores que son muy mayores, pero que están en plena forma. Son los Rolling Stone. Apúntatelo, Peri. Parece que pueden sacar nuevo disco en septiembre.
Llegan.
Yo creo que sí, debe estar grabado, porque si no, no lo anuncian, ¿eh?
La inteligencia artificial.
En fin, pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Agustín Peri, que ya hemos visto que no quiere mantequilla para cocinar.
Y bueno... Peri, yo me despido con el grito de guerra. Peri, al sofá.
Hasta otra vez, joder, siempre acabo igual.
No, que no, hombre, que no, que eso es un mito.
Favor, basta ya, por favor.
Maripaz Domínguez, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo noches, a todos. Compis.
Vamos a relajarnos un momentito, que llevamos un... Uy, qué tertulia, que es el Facebook, que es el
estar informado.
La puta para llorar Andrea Pelagio.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona. Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues. De luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en dazón.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las noticias que proceden de Nicaragua no pueden ser más desalentadoras. La dictadura de la pareja presidencial que conforman Ortega y Murillo arremete de manera violenta contra todo aquel que resista. Líderes opositores, periodistas, empresarios, sindicalistas y jóvenes de movimientos estudiantiles han sido perseguidos, encarcelados o expulsados del país. Religiosas y religiosos, sacerdotes y obispos han corrido la misma suerte. Muchas obras de la Iglesia han sido cerradas o confiscadas. La dictadura ha exigido a los hermanos de La Salle que entreguen un inventario de su patrimonio, así como los datos de sus cuentas bancarias. El pasado día 15 de agosto fue la Compañía de Jesús la que recibió la notificación judicial de la incautación de los bienes inmuebles y muebles, la inmovilización de las cuentas y de los activos financieros de la Universidad Centroamericana. Cuatro días más tarde, el Estado expulsó a una comunidad de jesuitas de su casa, cercana a la universidad. La Universidad Centroamericana ha sido acusada de traicionar a los nicaragüenses, violar el orden constitucional y formar células terroristas. La verdad es bien distinta. La Universidad Centroamericana y la Compañía de Jesús en Nicaragua llevan 5 años siendo objeto de represalias, amenazas y agresiones porque jamás han dejado de hablar y de actuar en defensa de los derechos humanos y la libertad de quienes desde 2018 están siendo injustamente perseguidos. El golpe contra la Universidad Centroamericana es además un atentado contra la Iglesia Católica y su libertad. Al no poder doblegarla, inventan causas judiciales con la única intención de neutralizarla. Sin embargo, no parece que hasta el momento Ortega y Murillo lo hayan conseguido. El obispo Rolando Álvarez es la imagen de una iglesia que resiste, que no acepta el exilio y que está dispuesta a sacrificar su vida.